Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, viendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
Get your motor running. Head out on the highway.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino, como siempre en compañía de don Francisco Beas, que está ahí en el control haciendo que la música suene mejor incluso que la grabación que yo le traigo. Y vamos a comenzar el programa de hoy en lo musical con una suerte de homenaje. Tal vez la palabra no es la más adecuada, pero es la que quiero usar en este minuto, a las tantas veces que probablemente algunos de ustedes, o tal vez muchos de ustedes, pero ciertamente mi familia y yo, mi mujer y yo en particular, hemos tenido ocasión de visitar el vecino país de Uruguay. Y Uruguay en febrero es un país particularmente atractivo cuando uno va en época de vacaciones, porque uruguayos, y entiendo que también argentinos, tienen las vacaciones más bien en enero. En febrero ya es un mes de actividades, es el equivalente a nuestro marzo, y por lo tanto el uso de las playas cercanas, que son muy amables, incluso muy cerca de Montevideo hay una ciudad que se llama Atlántida, que tiene unas playas hermosas, y más lejos de Atlántida, hacia el este, en este caso, estaría playas como Las Palomas y otras. Cabo Polonio, donde solamente se puede llegar en vehículos especiales. Usted no puede ir en su coche si es que lleva uno o ha arrendado alguno. Y es la época de carnaval, donde en Montevideo toma una connotación bien especial, porque hay una forma urbana de celebrar el carnaval que tiene una música muy especial, que es interpretada por grupos que se llaman las murgas. Yo sé que a muchos de ustedes, señora, señor, joven amiga, joven amigo, les estoy contando cosas que ustedes ya conocen. Pero sé que hay muchos auditores y auditoras que no conocen de esto, y me interesa transmitirlo de la forma, no diré solo más fiel posible, sino también más cálida posible, porque las murgas son agrupaciones, le quiero decir que normalmente son agrupaciones de intérpretes y actores, porque actúan sus interpretaciones masculinas. Entiendo yo que hay murgas femeninas y no me ha tocado ver nunca una murga mixta. Imagínese usted sobre un escenario donde se juntan a presentar estas murgas que van pululando de escenario en escenario en la ciudad de Montevideo. Hay un escenario que a mí me encanta, que es el, no recuerdo el nombre bien, pero es el Deportivo Algo, ¿ya? Yo me voy caminando ahí desde la zona de Pocitos, que es la zona donde está como la costanera de Montevideo, no exactamente en el centro, y ahí se presenta una murga tras otra. Imagínese usted en el escenario un grupo de unas 20 personas, por lo menos, donde todos están disfrazados con trajes extraordinariamente llamativos, normalmente muy imaginativos, y que hacen una presentación que dura bastante. Yo le diría que la percepción que tengo, no me lo sé eso muy bien, no sé las normas, unos 20 minutos a media hora, más cerca de la media hora, y van cantando una cosa tras otra, y tienen una entrada y tienen una despedida, algo así como el saludo y la despedida, y con nombres muy interesantes, y los contenidos entre la entrada o el saludo y la despedida son canciones que a veces toman prestadas las melodías más conocidas, a veces son melodías originales, pero las letras sin duda son originales y normalmente se refieren a la coyuntura social, política, económica del hermano país de Uruguay. De los nombres que yo recuerdo de estas murgas, uno de ellos se llama Queso Magro, por ejemplo, y este que yo le traigo ahora se llama Curtidores de Hongos, tal como usted lo escucha. Lo que yo le traigo ahora es una música especial, es un saludo, esto es el saludo que Curtidores de Hongos crea para el carnaval del año 2013, que después quedan registrados en discos. Entonces yo me compré un CD donde venían varias interpretaciones de diferentes murgas y seleccioné este saludo de Curtidores de Hongos porque el sonido que ellos hacen, las armonías que hacen al presentar el saludo son bien especiales. Quienes no han escuchado nunca una murga, le va a parecer de repente un poco estridente, pero prepare el ánimo porque esto es lo que usted siente, lo que usted escucha cuando va a ver las murgas en Montevideo. Curtidores de Hongos, saludo del año 2013.
No hay más preguntas, no hay nada que hablar. Regresaron los hongos, llegó carnaval. Hora de viajar y ser feliz. Con los fantasmas de la madrugada. En la penúltima dimensión, cuando anunció una vez más, por fin llegó. Solo viejos curtidores que después de un siglo quieren cantar. 100 años más, sabes, que en cuestiones de olvidar nunca fuimos de final. Subir, la morga tiene una historia y sobra el lugar. Hermosa y fugaz, en un rincón del arrabal, cuando anunció el anfitrión, una vez más, atrás, hoy curtidores de hongos, pero el sol,
por más de un siglo de historia volvió.
Ahí estaban los Curtidores de Hongos, esta murga de Montevideo, montevideana, que yo he querido traerles en este saludo que ellos graban el año 2013, es decir, hace unos cuatro años atrás, sí, en febrero del 2013 se presentaban en todos los escenarios montevideanos con este saludo que ustedes acaban de escuchar. El ambiente en los diversos lugares donde se escuchan las murgas, el más famoso de todos los escenarios y el más grande, es el del Parque Rodó, que está justamente frente al Estadio Centenario de Montevideo, estadio de fútbol, donde juega la selección, donde juega el Peñarol, donde se dan cita los aficionados al fútbol en Montevideo y donde se goza un buen partido. He tenido la oportunidad de asistir a un partido, no pude resistir esto de visitar, de estar sentado ahí frente a dentro de un estadio, frente a una cancha de fútbol con tanta historia como la del Estadio Centenario de Montevideo. Entonces le digo, el Parque Rodó es donde se presentan no solo las murgas, sino todas las formas musicales que aparecen en carnaval, los payadores, los solistas, tanto los dúos, tantos otros. Y claro, lo central son estas murgas. Y el lugar donde nosotros vamos, que es este club deportivo, que no recuerdo exactamente cómo se llama, que queda cerca del Rodó en todo caso, son bancas al aire libre. Todo esto de entrar es muy ordenado, la gente es extraordinariamente civilizada y absolutamente todos los espectadores llevan un mate y llevan agua hervida, agua caliente, y van rellenando el mate a medida que avanza el espectáculo. En forma toda muy, le digo, muy ordenadito, muy, muy organizado, no hay gritos destemplados y la gente escucha la música. Y a propósito de esto de escuchar la música, le quiero contar que en este minuto estoy leyendo y estoy gozando intensamente la autobiografía de un músico que probablemente todos ustedes ubiquen. Él se llama Neil Young, un canadiense, que a mí me interesó conocer su autobiografía, no tanto por la vida de él, sino por conocer más cosas de dos grupos que este hombre integró. El más conocido de todos fue este cuarteto y a veces trío que se llamó Crosby, Stills, Nash and Young. Lo que no todo el mundo maneja en este cuarteto tan importante, que como le digo a veces fue trío, Crosby, Stills and Nash, que participaron en el Festival de Woodstock, que armaron una forma, inauguraron una forma de cantar donde las guitarras acústicas tenían una presencia más importante y donde las armonías, las voces muy hermosas también. Y bueno, Stephen Stills y Neil Young habían formado parte de otro grupo que podríamos llamar folk rock o country rock, que nace en California, que se llamó Buffalo Springfield y que es uno de mis grupos favoritos de esa época, al menos. Así está Buffalo Springfield, están los Birds, está por supuesto los Eagles en la década del 70 y los Beatles durante toda la década de los 60 y tantos otros. Podría estar nombrando grupos musicales durante todo el programa. Bueno, entonces yo compro esta biografía, autobiografía de Neil Young para saber un poquito más desde su perspectiva de lo que fue Crosby, Stills, Nash & Young y de lo que fue Buffalo Springfield. Y lo sorprendente es que en esta autobiografía él tiene una serie de historias y reflexiones que le muestran a uno, digámoslo de alguna manera sencilla, que además es un motto de este programa. Si a mí me ocurre, le ocurre a todo el mundo. Si a mí se me pasa por la cabeza, es que se le ha pasado por la cabeza a millones de personas en todo el mundo. Y él, en una parte del libro, habla justamente de la gente que va a los recitales. ¿Y por qué yo sentí un hermano a Neil Young cuando yo leí esa parte de su autobiografía? Cuando con mi familia, en particular con mi hijo mayor, también a veces con mi hijo menor, pero está fuera del país, cuando con mi hijo mayor vamos a ver un recital, cuando viene Paul McCartney o Ringo Starr o Metallica o Silvio Rodríguez o Pearl Jam o John Bon Jovi, y nosotros estamos ahí Cuando vamos a estos escenarios grandes donde hay una cancha y hay galerías, como en el Arena, por ejemplo, Santiago, nosotros normalmente vamos a los asientos un poquito más arriba para que nadie nos tape, tratando de encontrar un equilibrio entre el ángulo y la distancia. Por lo tanto, siempre quedamos en algún lugar lateral o frontal, si es que ocupan media cancha solamente, de manera tal que vemos y oímos bien el espectáculo. Y siempre nos ha llamado mucho la atención que en los asientos más caros, que es aquellas ocasiones en las cuales colocan asientos en cancha, en particular estoy pensando en el Arena, en los asientos más caros hay mucha gente que llega tarde, es decir, una vez que el espectáculo ha comenzado, y que se va más temprano. Y además, durante el espectáculo, no le digo toda la gente, le digo mucha gente, durante el espectáculo están revisando sus teléfonos celulares. Están viendo los recados que le llegan por mail, por WhatsApp, por lo que sea. Lo cual a nosotros nos llama mucho la atención porque nosotros vamos a estos recitales a escuchar la música que nos va a entregar el grupo, el solista, los solistas que están ahí programados. Lo interesante es que Neil Young, este músico canadiense que escribe su autobiografía editada hace unos 3-4 años atrás, en la parte pertinente, aquí voy a estar traduciendo directamente del libro, dice más o menos lo siguiente. Yo he escuchado que se dice que yo soy una persona difícil para trabajar con él. La verdad es que mis decisiones están siempre hechas con la música en la cabeza. Por ejemplo, a mí me gusta, dice Neil Young, tocar para una audiencia que está metida en el asunto. No me gusta la gente que se sienta en las primeras filas hablando por sus teléfonos celulares. Por supuesto, esta gente está sentada en los asientos más caros. Son aquellos que logran estos asientos normalmente a partir de revendedores u otros servicios que de alguna manera logran el mercado de los asientos. En este caso, el capitalismo choca con la música en esta área. Esto no era así cuando yo comencé, dice Neil Young. La gente que estaba al frente eran locos por la música, los realmente fans de la música, los que se sabían todas las canciones, todas las letras, toda la información acerca de la banda que ellos podían haber encontrado. Y ellos estaban ahí, empacados, ansiosos por estar al frente del escenario y estaban listos para rockear. Así es que los teléfonos celulares y los muchachos ricos que pueden gastar mucho dinero para sentarse en la primera fila me distraen de lo que estoy haciendo y me hacen sentir como si yo fuese una pieza de museo. No es bueno para la música, que muchas veces nutre de energía a la multitud. Y luego sigue hablando Neil Young de lo que él llamaba en su momento los asientos de festival, que todavía en algunos países del mundo existen. Durante el día, a cierta hora, temprano en la mañana, usted puede, por ejemplo, en Londres, hacer fila en el teatro para ver la obra que usted quiere ver y le tocan asientos muy baratos, no siempre grandes asientos, pero normalmente mucho más baratos que lo que usted lograría si va en una hora distinta de cuando se venden estas cosas que se llaman the day seats, los asientos del día. Así es que yo leí esto de Neil Young y lo sentí un hermano, y por supuesto recordé las varias ocasiones, una en particular con mucho cariño, estando en Madrid trabajando por razones profesionales, esa noche que pude ir al estadio, que es normalmente un estadio deportivo, en el centro de Madrid, donde cantaron los Eagles. Ya no quedaban entradas, así que estuve obligado a ir a cancha. Y quedé en cancha en segundo lugar, es decir, en la fila frente ahí a la banda. Y yo, claro, me sé prácticamente todas las canciones de los Eagles. Yo digo que hice segunda voz en prácticamente todo lo que escuché. Lo pasé estupendo. Y ahora que leía a Neil Young, yo espero que los Eagles hayan notado que al menos habíamos algunas personas que estábamos ahí en la segunda fila, que no sabíamos de teléfonos celulares, que habíamos pagado para estar cerca de ellos y poder cantar con ellos todas sus canciones. Y espero que eso les haya subido el ánimo. Ciertamente fue de los últimos años en que Glenn Frey estaba con los Eagles, fallecido ya el año pasado. Sigamos con la música. Carole King y Jerry Goffin formaron una pareja de compositores que se terminó prácticamente cuando Carole King el año 70 graba su famosísimo álbum Tapestry, que contiene, entre otras, la canción Beautiful, que le da nombre al musical del mismo nombre que se canta en Broadway, en Londres y en varios otros lugares del mundo. Entre las muchísimas canciones que ellos hicieron están cosas que cantaron después los Beatles, como Chains, Locomotion, que la cantó justamente la chica que les hacía de babysitter a ellos como pareja, que tenía que cuidar a su chico. Y también hicieron canciones para ese grupo que armaron Ex Profeso para la televisión, para los Monkees. Muy buen riff de guitarra para esta canción que Jerry Goffin y Carole King compusieron para los Monkees. Juzgue usted mismo, señor, juzgue usted misma, señora, jóvenes amigos y amigas. The Monkees, Pleasant Valley Sunday. Ahí estaban los Monkees, Pleasant Valley Sunday. Por supuesto, los Monkees son un grupo conocido, probablemente los más jóvenes que escuchan Bellocino todos los días miércoles de 9 a 10 de la noche. Conocen menos este grupo que en la segunda mitad de la década de los 60 irrumpe en los televisores de todo el mundo a partir de un esquema que intentaba de alguna manera replicar el tipo de humor que los Beatles habían desarrollado en su primera película A Hard Day's Night, La noche de un día agitado. Y los Monkees son un grupo formado a dedo, en otras palabras, se hizo un casting para que fueran llegando ahí a actuar quien haría de bajista, de baterista, de vocalista, de guitarrista, etcétera, etcétera. Ellos, una vez que se formaron, de hecho Stephen Stills, que yo lo mencioné antes, audicionó para ser uno de los de la banda, que finalmente fue integrada por Mickey Dolenz, por David Jones, por Michael Nesmith y Peter Tork. Que son los cuatro muchachos que eran entre actores y músicos. El único que era realmente músico, que después hizo disco solo con sus composiciones, fue Michael Nesmith, el flaco que tenía, siempre usaba un gorro de lana con un pompón arriba. Si es que usted logra ver en YouTube. ¿Tú sabes de qué estoy hablando, Francisco? No tiene la menor idea. The Monkees. El grupo que levantaron en televisión para capturar esta cosa del humor británico que habían desarrollado los Beatles, tan genuino, tan interesante en A Hard Day's Night. Era una serie que se transmitía semanalmente de media hora, donde había música compuesta por buenos compositores como este Jerry Goffin y Carole King, por supuesto, pero normalmente no eran ellos los que cantaban, salvo excepcionalmente cuando fueron de a poco el mismo David Jones y Mickey Dolenz, que era el presunto baterista, empezaron a hacer de verdad las primeras voces y finalmente, dice la historia, terminaron ellos cantando sus propias cosas. Grabaron 4 o 5 discos en total. A mí me parece que el segundo es el mejor logrado, el que tiene cosas más interesantes. Tuvieron mucho éxito. Y vamos a cerrar la primera parte del programa de hoy con un grupo, a propósito de los Beatles, que existió, que nace en Madrid el año 1964, son madrileños, y que en Chile fueron conocidos por una canción que se llamó Mejor. Mejor era cuando sería, pa, pa, para, pa, pa. Y ellos sonaban como a Beatles en castellano en esa época, Beatles de la primera época. De hecho, en su España natal, ellos fueron conocidos como los Beatles españoles. Fue un grupo que tuvo poca duración. Tuvo 3 formaciones entre el 64 y el 70 y se acabaron. De hecho, si alguno de ustedes ha escuchado un dúo que se llama Juan y Junior, es 2 de los miembros de este grupo que se llama Los Brincos, que después se separan y cantan solitos. Lo que yo les traigo aquí es lo que en España fue el segundo gran éxito después de la canción Mejor, que fue su gran canción en todo el mundo de habla hispana. Cerramos la primera parte de Vellocino de hoy con Los Brincos cantando Sola.
Thank you. opinan las escritoras chilenas de la reforma educacional? ¿Cómo ven las elecciones presidenciales? ¿Qué le parece a una creadora la corrupción política y empresarial? Punto Suspensivo, un programa del Fondo del Libro y la Lectura, donde las escritoras chilenas analizan la actualidad. Escenario Café.c, moneda 1158. Transmite Radio Universidad de Chile, todos los viernes de agosto a las 19 horas en el 102.5 FM.
¿Qué mejor que terminar la semana con buena música? Todos los domingos a las 21 horas te espero en Rock and Rolla para escuchar solo sonidos de la década del 70. Soy Marco Canto. Estoy en Radio Universidad de Chile para entregarte lo mejor de una década llena de creatividad. Rock and Rolla, exclusivamente sonidos de los 70s. Domingo, 21 horas, aquí en el 102.5.
Queridos auditores, los saluda Carolina Pérez y los quiero invitar todos los martes a las 11 de la mañana a escuchar nuestro programa Saliendo a Flote, programa 100% dedicado al universo de la inclusión y la no discriminación. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Banco BCI y su plataforma BCI Accesible. Recuerden, todos los martes a las 11 de la mañana, Saliendo a Flote, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los miércoles a las 19 horas en el 102.5. Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Canciones, discos, historias. Pasaje Nocturno, de lunes a jueves a las 23 horas a través de Radio Universidad de Chile. Pasaje Nocturno con Rodrigo Alarcón.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. En la primera parte del programa, entre otras cosas, además de hablar mucho de la música que escuchamos, le comentaba de este libro que estoy leyendo y gozando, que es la autobiografía del músico canadiense Neil Young, que formó parte de al menos dos grupos que en mi historia musical fueron muy importantes. Crosby, Stills, Nash & Young, formado por dos ex Buffalo Springfield, que fue el otro grupo que integró Neil Young, por un ex miembro de los Byrds, David Crosby, y con un ex miembro de los Hollies británicos, que era Graham Nash. Todos ellos grandes músicos por su propio mérito y que cuando se juntaron hicieron cosas realmente buenas, realmente buenas. Hay un disco en su momento, un vinilo, como se llaman hoy día, de CD después, un disco compacto, que se llamó So Far, que tiene sus grandes éxitos, y si usted quiere comprarse un solo disco, ese es el que tiene que comprar. Yo los tengo todos porque me gustan mucho estos Crosby, Stills, Nash & Young. Y al leer esta historia, no solo usted se entera de cosas interesantes de la música, de algunas cosas, las propias obsesiones de este músico canadiense de Neil Young, sino también va encontrando ciertas similitudes con las cosas que a uno, y si a mí me llegan, probablemente le llegan a muchos de ustedes también, que cosas que a uno le han pasado o se le han ocurrido, o actitudes que uno tiene con respecto a esto de la música, porque en torno a la música, tanto quienes interpretan la música de manera profesional o aficionada, amateur, como aquellos que gozan de la música de otros, que normalmente coinciden estos dos grupos también. Miramos los libros de música, la calidad de la música, el formato que toma esto de adquirir música grabada por otros. Al menos en mi periodo de vida, naturalmente yo nací con esto de los discos 45 revoluciones por minuto, los discos chicos, como le llamábamos, y los discos grandes, hoy llamados vinilos, que son de 33 un tercio revoluciones por minuto y que para tocarlos usted requiere de un tocadiscos o tornamesa, como le llaman hoy día, que tiene una agujita que pasa por un surco y que lo hace sonar. La gracia de esos discos es que tenían tienen una carátula grande, una cubierta grande que se prestó para hacer, en muchos casos, verdaderas creaciones estéticas, pictóricas. El hacer un cover interesante fue todo un desafío. En Chile hubo personas que se especializaron en esto, toda la discoteca del cantar popular, DICAP, portadas interesantísimas que hicieron historia. Estoy pensando en el Por Vietnam de Quilapayún, estoy pensando en autores chilenos del Intigimani, y así, solo por mencionar dos que recuerdo. Las canciones funcionales de Ángel Parra, con un Ángel Parra dibujado con unos anteojos psicodélicos en la portada. Realmente cosas muy bien logradas. Y en la historia de la música popular en el mundo, portadas de discos que lograron cosas realmente interesantes. ¿Para qué decir las portadas de los discos de los Beatles, incluyendo Revolver, el mismo Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y la más interesante, aquella que se llama el álbum blanco, que es una portada absolutamente blanca con las letras de Beatles en molde blanco y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo por leer lo que ahí dice? Bueno, en su autobiografía Neil Young se refiere también a las portadas, a los covers, como se llama en la jerga. Dice así Neil Young: las cubiertas de los álbums, él se refiere a lo que hoy día usted conoce, joven amigo, joven amiga, como los vinilos, eran muy importantes para mí. Ellas, las portadas, ponen una cara en la naturaleza del proyecto. Yo sé que los álbums, los vinilos, son vistos hoy día como pasados de moda por algunos. Sin embargo, yo soy un artista de álbums y no estoy listo para renunciar a esa forma. Yo creo que hay un futuro y un pasado. La cubierta del vinilo, estoy usando el lenguaje actual, nos dice Neil Young, la cubierta del vinilo y las liner notes. No he encontrado una traducción precisa para las liner notes. Liner notes son toda la parte escrita que traen los discos, incluyendo las letras de las canciones, la explicación de los artistas, algunas reflexiones acerca de cómo se grabó el disco, la historia del grupo o el solista o la solista que están ahí. Entonces dice, la cubierta del disco, del vinilo, y los liner notes alcanzan al amante de la música. Lo llenan de imágenes y lo ayudan a iluminar la historia tras la música, el sentimiento que viene del artista. Y así él se expande con respecto a esto de las cubiertas de los discos. Pero llega a los discos compactos. Y mire lo que dice de los discos compactos. ¿Cómo me va a llegar esto a mí, a la médula de los huesos? Dice, cuando los CD aparecieron, fue mucho más desafiante presentar esta forma de arte. Piense que él está hablando de la cubierta del disco, es decir, de la portada, la carátula, y de las liner notes, es decir, de aquella parte escrita, estos libritos que traen ahora los discos compactos en los que usted puede leer de qué artista se trata, las letras de las canciones, las historias de las canciones, los músicos que participaron. El paquete del disco compacto tiene aproximadamente un 25% del tamaño de un álbum. Es un cuarto del tamaño de un álbum. Y todo tiene que ser pequeño. claramente las letras de las canciones no son legibles para la gente de cierta edad sin usar anteojos. Le voy a confesar, yo no uso anteojos para leer, pero para poder leer, descifrar las liner notes hoy día, yo tengo que usar una lupa, un lente de aumento. Así de chiquitita es la letra. Por lo tanto, yo no puedo usar el librito este que viene al interior de los CD para cantar. Tengo que reproducir las letras en algo más grande para poder tocar la guitarra y cantar. ¿Cómo no voy a sentir que una persona como Neil Young no es un amigote de la música, aunque nunca nos hayamos cruzado en esta vida? La primera canción que le traigo en la segunda parte del programa está a cargo de una banda de rock que en la década de los 70 acompañó a un músico inglés que se llamó Graham Parker. Y el grupo que acompañó a Graham Parker es menos conocido que Graham Parker. El grupo se llama The Rumor, El Rumor, y alguna vez Graham Parker se presentó como Graham Parker and The Rumor, así como entre paréntesis Neil Young se presenta incluso hoy día con Neil Young and Crazy Horse, pero Crazy Horse es un grupo aparte. Bueno, este grupo, The Rumor, grabó 2 o 3 discos, me parece que 3 discos, y yo conseguí por ahí un compilado de esos 3 discos y extraje de ahí una canción que yo espero que usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, les guste. The Rumor, el grupo de Graham Parker interpretando Houston.
Living in the heart of Houston, Texas, Judy had got a lot to do. So she took a stroll along the sidewalk, looking for a love come true. After quite a long time looking around, someone gave a sign as if for you. Tolerant and strangers here in Houston, don't inspire the town folks do. Oh, baby, will you let me know your name? Oh, stranger, will you
Ahí estaba el grupo The Rumour, que acompañaba al rockero Graham Parker a finales de los 70, comienzos de los 80 en Gran Bretaña. La canción que escucharon se llama Houston y me parece a mí que está muy, muy bien lograda, muy bien producida. Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Esto es increíble. No puede ser. ¿Sabes qué? Mejor voy a presentar la siguiente canción. A ver, los mayorcitos de ustedes, pero algunos de los jóvenes también, conocen perfectamente al grupo Mocedades, ese grupo donde hacían arreglos vocales tan lindos, que hicieron la canción Eres Tú, Secretaria y tantas otras que hemos traído aquí a su programa Bellocino, que va todos los días lunes de 9 a 10 de la noche, y donde usted puede comunicarse con nosotros a partir de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria@hotmail.com. Mande material, comentarios, saludos, lo que usted desee. Yo contesto absolutamente todos los mails que llegan. Y bueno, le estaba diciendo que lo más probable es que una gran cantidad de ustedes conozca a este grupo Mocedades. De ese grupo Mocedades nace, después de grabar dos o tres discos, se separa una pareja que fueron conocidos después en la música como Sergio y Estíbalis, con música de un compositor pop muy prolífico en España, que se llamó Juan Carlos Calderón. Y más adelante, después de un tiempo de tener gran éxito, Sergio y Estíbalis, que entiendo yo que era hermana de la Amaya Uranga, que era la voz más destacada o la más reconocible del grupo Mocedades, muy popular en Chile en su momento, Sergio y Estíbalis se reúnen con Amaya Uranga y otros ex miembros de Mocedades y forman durante un largo periodo un grupo que se llamó El Consorcio, grupo que también hemos traído aquí a Bellocino en varias canciones. Me parece a mí que El Consorcio nunca llegó a la altura de lo que fue Mocedades. Hicieron muchos discos covers de otras canciones, no así Mocedades, que tenían canciones originales, muchas de ellas de este mismo Juan Carlos Calderón. Sergio y Estíbalis, como dúo, tuvieron canciones realmente impactantes en nuestro país. Fueron un dúo, en su momento, un dúo extraordinariamente popular. Yo he extraído una de las canciones que por alguna razón no había programado antes. Y usted juzgará, joven amiga, joven amigo, por sí misma, por sí mismo, cómo eran esta pareja, que se casaron después, tuvieron hijos, y etcétera, etcétera, etcétera. Sergio y Estíbalis, Es Imposible.
Es imposible.
No la puedo abandonar, aunque alguien sufra porque tarde en llegar.
Aunque a las 12 aún la noche está empezando, le tengo que
mintiéndonos.
Magníficos estos Sergio y Estíbales, una de sus canciones populares inclusive en nuestro país. Y como el tiempo se está yendo como el agua entre los dedos, vamos a cerrar el programa de hoy día con un intérprete y autor que falleció muy joven, a los 44 años, este Marvin Gaye, cuya canción más famosa fue Heard It Through the Grapevine, que hemos traído aquí a Bello Sino. Murió además en forma trágica, en una disputa con su padre en su casa. Había caído en las drogas y todo esto, pero fue un gran, gran músico, este Marvin Gaye, que cierra el programa de hoy interpretando You're a Wonderful One. Con este intérprete paradigmático, diríamos, del rhythm and blues, del soul y del funk, Marvin Gaye, cerramos el programa de hoy. Agradezco a Francisco Beas haber controlado el programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello sino.
Tal vez hay en el amor.
Desde hoy, la pasión por el tiempo se mide con relojes.